Startup. Tomás, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
Estoy bien, estoy bien en la intro, estoy bien en la intro, ¿no?
Sí, sí, muy buena.
Sobre todo lo del ficha.
Exactamente.
Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los efectos impensados? Podríamos plantear la conversa, mundo emprendedor, startups, efectos de la reforma tributaria. Si quieres, te dejo con eso.
Sí, bueno, es un gran tema. Decir un poco que así como a media introducción, ojalá que toda esta tramitación se empiece a escuchar voces que tal vez se han escuchado un poco menos. Hay varios temas, pero para darle un contexto, por ejemplo, uno de los grandes argumentos de la reforma es empezar a alinearse a modelos de la OECD. Bueno, resulta que viene en el proyecto incorporado un impuesto al patrimonio, y la mayoría de los países de OECD no tienen un impuesto al patrimonio, y me imagino que es por una razón, es un impuesto que distorsiona harto el ambiente económico. Entonces, nosotros acá en la oficina, que nos toca interactuar en varias industrias, entre ellos startups, uno puede ver una startup que tiene distintas etapas, ¿cierto? De la etapa está más local, luego empieza a prestar servicios de afuera, y finalmente cuando logra encontrar algún financista, normalmente le piden que se reorganice y que deje alguna holding, alguna matriz en el extranjero, no por un tema tributario, sino que más bien por un tema de las regulaciones que aplican, de las costumbres que tienen los fondos de Venture Capital de aplicar ciertas disposiciones y legislaciones.
Exacto.
Y un poco el punto ahí es, bueno, si es que, por ejemplo, ponerlo en cifra, una startup muy exitosa le dice, yo le voy a invertir 10 millones de dólares por el 10% de su compañía. Claro. Entonces, aparte de felicitarla por lo exitosa, resulta que esa compañía vale ahora 90 millones de dólares si es que la valorización fuera a lo que está dispuesto alguien a salir a comprarla. Bueno, y entonces el fundador que tiene recién esta startup formada...
Que no tiene ni uno, además, normalmente.
Exactamente. Empieza por eso a tener que valorizar su participación, imagínate un 50% que quede en sus manos, en 50 millones de dólares. Y de nuevo, si el impuesto al patrimonio va a afectar a quienes tienen más de 5, no tiene cómo un fundador startup exitosa, al menos en las etapas iniciales, de cómo financiarlo. Y aquí un poco el
y esto independientemente que el tipo haya vendido su participación, porque esa plata que tiene, hay una manera de decirlo en inglés, funny money, o sea, en el fondo puede ser que no agarre ni uno, con una probabilidad no menor, digamos, si la startup no le va bien, si tiene que hacer un down round, qué sé yo, no es patrimonio eso, no son activos líquidos, ni físicos, ni que realmente formen parte del patrimonio que el tipo tiene.
Precisamente ese es el punto. Uno de los cuestionamientos a un impuesto al patrimonio ha sido cómo se va a valorizar. Bueno, aquí hay un ejemplo súper concreto de que las reglas de valorización son difíciles, son muy complejas, porque si uno va a valorizar el subyacente, hay distintos parámetros, pero uno podría hablar de valores tributarios, de inversiones efectivas, valores financieros, o el valor de mercado, o el valor económico, que es un poco la premisa que se está sosteniendo en general en las propuestas. Entonces, si se queda abierta el espacio a que el cuestionamiento sea por el valor económico, la verdad es que para ese emprendedor la opción de perder el factor de conexión a ese impuesto es muy probable, porque no tiene cómo financiar 1,8% de ese 50% que en el ejemplo son 50 millones de dólares.
¿Te queda claro, doctor, el problema, no?
Sí, pero sí, me queda claro el problema, y también detalles más, detalles menos. La cosa es que esta reforma, de alguna u otra forma, va a incentivar a la gente, por lo menos, en pensar en tener una operación más liviana en términos de impuestos. Y ayer, Tomás, mirando mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito internacional, me da cuenta que yo pago servicios que me los dan localmente, en el fondo, porque lo uso acá, pero pago en tres casos: en Nueva York pago en Londres, pago en Irlanda y pago en una isla que no me acuerdo, que son servicios de streaming, de servicios que tengo contratados, que son de empresas relevantes en Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, que en su época fue una startup, Corner Shop, que funciona acá en Chile, pero ya pertenece a Uber. ¿Esa empresa va a tener que, de alguna u otra forma, aparte del IVA, pagar o ponerse en otra sede, porque pueden dar el servicio de corner shop desde cualquier lado. En este caso hay gente trabajando, pero ¿cómo esa parte de la tributación actual y cómo cambiaría versus lo que propone la reforma?
Sí, bueno, ahí va a depender de quién está prestando ese servicio. En definitiva, con eso, si está radicado el servicio acá en Chile, va a tributar como cualquier empresa, primera categoría, y etcétera, impuestos finales de los dueños. Pero si internacionalizara el negocio y empezara a prestar, por ejemplo, un software as a service desde el extranjero, que es un poco la dinámica muy común de este tipo de industria, lo que pasaría es que entraría a estar afecto con el impuesto al IVA que se estableció a los servicios digitales en la reforma anterior. En eso no vienen mayores modificaciones en esta reforma. La pregunta es si es que otros impuestos que se están incorporando a la reforma tributaria van a incentivar a ese movimiento, porque si se acuerdan, hay un impuesto que se le ha llamado del diferimiento de utilidades, que es que si una empresa mantiene utilidades acumuladas y empieza a generar rentas pasivas, rentas por dividendos, por intereses, más de un 50% se propone establecer también un impuesto del 1,8%, que no es más que un impuesto al patrimonio, pero a la utilidad empresarial. Bueno, resulta que si es que cualquier empresa, como viene el proyecto, se organiza como una holding, una matriz que tiene abajo negocios operativos, lo que más recibe son dividendos y por lo tanto cae también en un impuesto al patrimonio de 1,8, que se ha llamado que es el de diferimiento. Pero si estamos hablando de empresas que ya tienen un pie puesto afuera, con matrices en el extranjero, no sé si es un buen incentivo el cobrarles un impuesto por no retirar la utilidad. Uno pensaría que al inversionista extranjero ojalá mantenga en Chile toda la utilidad posible y la trate de reinvertir. Entonces, de nuevo, hay otro impuesto que también es patrimonial, que se desalinea con estándares, por ejemplo, de la OCDE internacional, y yo no conozco otro país que tenga esta propuesta para grabar una utilidad acumulada. Hay otros países que tienen soluciones que no son de tributación efectiva, que son normas de dividendos presuntos en ciertas circunstancias, pero esta es bien novedosa y esperemos que la tramitación legislativa se haga algún tipo de ajuste o se escuche a los actores que pueden ser importantes en los efectos que le producen.
Tomás, déjame hacerte otra pregunta práctica. Amazon está construyendo un data center acá en Chile, por lo tanto va a operar en Chile. Amazon está operando en Chile, te llegan las cosas a través de sus repartidores Chile Express o qué sé yo. ¿Qué pasa con todo lo que hace Amazon en términos de tributación acá localmente? Porque tiene que fundar una compañía para dar el servicio, por ejemplo, este data center que va a tener acá cerca de Santiago. ¿Cómo funciona eso? También, te lo digo desde la inquietud de los oyentes a la mía.
A ver, probablemente tenga que formar una compañía en parte. Hay distintas formas de estructurarse, y acuérdese que aquí hay también ciertos juegos con los convenios para evitar la doble tributación y diversas reglas que pueden afectar. Pero probablemente teniendo un data center va a tener un pie local y por lo tanto va a tener alguna empresa local. Eso no significa que todos los servicios se presten desde Chile. Es muy probable que la parte digital del servicio, la parte que se refiere al software, siga prestándose el servicio desde el extranjero y que aquí tenga una alocación de ingresos y que va a quedar afecto a primera categoría. La decisión de cuánto va a ser aquello que se presta desde Chile y desde el extranjero tiene ciertas normas de control, pero una parte sí va a estar en Chile y de esa parte se va a ver afectado por la reforma tributaria. Creo que principalmente en términos de el sistema tributario que se propone. Acuérdense que por ciertas complejidades de modelo de sistema tributario se está proponiendo un sistema que se le dice desintegrado, un sistema dual, y que siendo un extranjero puede tener distinto tratamiento. Si viene una inversión de un país con convenio, el tratamiento uno; si viene de un país sin convenio de tributación, el tratamiento otro. Y a eso súmenle que si hubiera algún socio local, el tratamiento es otro. Entonces, lo que le va a impactar en definitiva es que se complejiza en cierta medida la convivencia de distintos sistemas tributarios, más allá que aquí, solo hacer un detalle, se ha dicho que se propone esto para simplificar el sistema. Puede que, porque las herramientas son varias, un sistema desintegrado sea más simple que un integrado, pero la combinación de sistemas que se está dejando, sumado a eso un régimen PYME, no sé si logra el objetivo de simplificar que se está proponiendo en la reforma.
Oye, Tomás, yo te quería devolver al tema, que el doctor se fue para otro lado, pero Lo que a mí me preocupa es que nosotros hacemos todos los esfuerzos por desarrollar el sistema emprendedor y todo el mundo más o menos tiene consenso que es importante, desde la izquierda a la derecha, traemos a los íconos, sacamos fotos. Pero lo que tú estás diciendo es un veneno para el emprendimiento chileno, porque significa que todos los emprendedores, para ahorrarse este impuesto que no pueden pagar, que no tienen la plata para pagar, se van a tener que radicar afuera, como una manera de hacerle el quite el impuesto al patrimonio, destruyendo el esfuerzo que se ha hecho por años con Corfo, con esto, lo otro, Startup Chile, para desarrollar un ecosistema emprendedor acá.
Bueno, efectivamente un tema bien complejo. De nuevo, esto es un proyecto, una propuesta. Las normas de valorización no están acotadas, no se han hecho ni excepciones, tal vez no se ha tomado este punto. La preocupación un poco es esa, es que tiene que recogerse que el impuesto va a afectar distintas realidades, y si uno quisiera ir a recaudar a un lugar, puede terminar pegándole a otro, que es la complejidad de una reforma tributaria, y por eso ojalá se tuvieran en cuenta principios como neutralidad, ¿no? Porque lo que afecta a los que pueden estar más altos en la cadena de ingresos sí repercute en el resto de las personas. Entonces, efectivamente hay un tema de normas de valorización que es bien importante definir, y que en general hoy día la regla está llevada al valor económico. Entonces, ¿qué es lo que es el valor económico? Una discusión súper compleja, pero es por lo menos una llamada alerta a que se tomen en consideración todos los impactos que puede tener una propuesta de este estilo.
Ok, Tomás, ojalá entre la cordura, porque esto sería realmente un problema tremendo para efectos del desarrollo del sistema emprendedor chileno que tanto esfuerzo se ha hecho por desarrollar. Muchas gracias, Tomás.
Y gracias a ustedes, buen
punto levantado.
Igual, que esté muy bien, chao.
Gracias, Tomás. Bueno, el tema de la